1:06, seguimos ya aquí en tu COPE Pontevedra 106.4 FM. Y antes de seguir con entretenimiento y también informándote, vamos con actualidad. Silvia Vieito nos va a dar la última hora de lo que está ocurriendo, pero te la vamos adelantando antes de nada. Se confirma ya la ampliación de esa depuradora de Os Praceres. Lo hacía Alberto Núñez Feijóo hace unos minutos. Más de 15 millones de euros de esta inversión de la Xunta para ampliar la estación depuradora de Os Praceres. Es la primera vez que el Ejecutivo Regional confirma ya rotundamente este proyecto. Según el presidente gallego, hace unos minutos ha dicho que se presentará en próximas semanas. Más noticias de aquí, de Pontevedra, de las Rías Baixas, ahora con Silvia Vieito. ¿Qué adelantamos, Silvia?
Pues la última hora pasa por la respuesta del alcalde Miguel Ancho Fernández Lores a las acusaciones del Partido Popular de uso partidista de las instalaciones públicas, porque hoy la nueva portavoz del BNG en Galicia está de visita en el concello. Respuestas del alcalde Lores que tacha de normalidad la situación y que vamos a escuchar a las 2:20.
Más información, gracias Silvia, en nuestro informativo Mediodía COPE Pontevedra, 2:20. Y ahora sí, un consejo publicitario y nos vamos hasta Sanxenxo. Recordamos esa última hora donde Alberto Núñez Feijóo confirma la ampliación de la depuradora de Os Praceres. Aquí recordamos también que hasta ahora solo la celulosa ENCE había confirmado o había dejado caer algo sobre esa posible ampliación, pero ahora la confirmación de la Xunta la hace prácticamente un hecho. Hablamos de que esta infraestructura es una de las más importantes que presentará la Xunta dentro del Plan de Saneamiento Integral de la Ría de Pontevedra y que además irá también acompañada de otras actuaciones que afectarán a los concellos de Marín y de Poyo. Es la última hora desde Santiago que ofrece Alberto Núñez Feijóo, el presidente de la Xunta, en cuanto a inversiones para Pontevedra. Y ahora sí, un consejo publicitario y nos vamos hasta Sanxenxo.
Los creadores de Symphonic Rhapsody Queen han creado Pink Floyd Symphonic, una orquesta sinfónica, más de 40 artistas, una gran banda de rock y una espectacular puesta en escena con los mejores cantantes internacionales. La banda de rock sinfónico más grande de la historia, Pink Floyd Symphonic. Vila García de Arousa, 17 de abril, Auditorio Municipal de Arousa. Entradas a la venta en Tiquetea y en la taquilla del auditorio. Pink Floyd Symphonic.
Colaboran AC Conde Neumáticos, Funeraria San Marcos y Taller Autia, antes Eurotair.
Nos vamos hasta Sanxenxo ahora mismo y repetimos noticia. En este caso, hace unos meses contábamos que en Ponte de Sures se había desquebrajado, en este caso, un gobierno formado por más de un bando. En concreto, Silvia, creo que eran tres o cuatro bandos. En concreto,
un tripartito. En Ponte de Sures, en el caso de Sanxenxo, cuatro formaciones.
Ayer nos enterábamos hace unas horas de esa noticia de la dimisión del concejal por la parte de Podemos, Sanxenxo Pode, de Cultura. Hablamos de Roberto Carlos Agís, presentaba su dimisión diciendo que pasará a la oposición, al otro bando, junto con el Partido Popular. Lo que ha pasado nos lo puede contar mejor el portavoz del Gobierno, en este caso del Bloque Nacionalista Galego, David Otero. Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, queremos que nos ponga un poco al tanto de la situación que están viviendo en el concello de Sanxenxo. ¿Por qué se llegó a esta decisión o qué motivos ha legado desde Sanxenxo Pode a quitarse del gobierno cuatripartito?
Bueno, eu primero decir que a situación de Sanxenxo é de total normalidade, entendendo, digamos, como novedoso o feito de que, bueno, teníamos un pacto de gobierno entre cuatro fuerzas políticas, donde las mayoritarias son Sanxenxo Agrupación Liberal y BNG, e tamén acompañadas do que é o Partido Socialista e Sanxenxo Pode. Por tanto, en este caso, o representante de Sanxenxo Pode pois manifestou a súa decisión de abandonar o goberno, pero deixando claro de antemán que eso no supone en ningún caso una que se podría propiciar ningún tipo de alternativa por parte del Partido Popular. Seguimos coincidindo no fondo, que é o feito de que Sánchez necesita un goberno completamente distinto ao que vivimos nos últimos 16 anos e, en consecuencia, que todo continúa nunha situación totalmente estable.
Sí, na práctica, por deixalo claro, agora SAL, os liberais, BNG e PSOE suman os mesmos concelleiros que o Partido Popular, que está na oposición, e agora tamén na oposición Sanxenxo pode cun concelleiro. Polo tanto, o goberno pasa a facelo, a gobernar en minoría, pero sí que non hai moitas posibilidades, e segundo manifestou o concelleiro do Podemos local, non vai facer ni moito menos unha moción de censura xunto ao Partido Popular. As funcións que viña facendo este concelleiro na área de cultura, principalmente, como se redistribúen agora no goberno de Sanxenxo, para saber como vai continuar a situación?
Sí, a decisión que adoptamos esta mañá respecto da nova distribución, pues digamos que repartimos, desdoblamos o que era a materia que levaba Roberto Carlos Agís, e por unha banda a cultura pasa a levar a Sandra Fernández Agraso, que é concelleira de educación e servicios sociais, e por outra banda o tema de festas e xuventude pois pasa a levar a Jesús Sueiro, que era o responsable de turismo e deporte. Uh-huh. É dicir que facemos un desdoblamento, e paralelamente tamén había unha materia que dependía de Jesús Sueiro, que era o tema de comercio, e que pasaría a levar a EU como responsable de economía, facenda e promoción económica. Por lo tanto, é unha adaptación e sin que eso supoña ninguna cuestión traumática, e simplemente, pues bueno, é unha nova etapa donde as modalidades de goberno que existen son en maioría ou en minoría. Pero, en todo caso, como dicen, seguimos conservando en común con Sanxenxo Podi, coa figura de Roberto Carlos Agís, a decisión de que o goberno vai a seguir existindo, traballando e consensuando con dende a oposición con Roberto Carlos Agís moitas das materias pendentes de traballar, de facerlo.
Pero sí que foi difícil consensuar co concelleiro de Sanxenxo Pode distintos asuntos, como por exemplo pedía el facer unha auditoría externa ás contas do concello, algo, unha petición que xa fixo, por exemplo, aquí a Marea en Pontevedra, e os funcionarios municipais insistían en que non se podía facer unha auditoría porque son os funcionarios os que auditan e dan fe das contas do concello, e sería encargar un gasto privado a algo que xa se está facendo de forma pública. Temas como ese foron motivo de discrepancia dentro do cuatripartito que se acaba de disolver.
No, pero realmente, por unha banda, non incidiría tanto na cuestión económica, porque, por desgracia, en Sanxenxo, pues estamos baixo un plan de axuste económico, co que eso implica, ¿no? Es decir, entre outras cousas, remitir trimestralmente ao Ministerio de Facenda pues, diversos informes que en sí mesmo xa supón unha auditoría permanente, ¿no? Paralelamente a isto, como todos os concellos, se remite a conta xeral a final de ano ao Tribunal de Contas e Consello de Contas, o que significa tamén que hai unha... En materia económica podemos entender que a auditoría está feita de antemán. Cuestión distinta son as decisións que adoptaron respecto do gasto nas etapas anteriores, pero aí iso, digamos, que non se deduce a través de unha auditoría, sino simplemente a comprobación do que xa temos constatado e que temos totalmente documentado. Si nos referimos a outro tipo de auditorías donde se refiren a outros departamentos como materia urbanística e demais, o que teño que decir con toda claridade é que esas auditorías vanse a facer.
Si pero hay de forma externa ou por funcionarios públicos?
No, evidentemente as auditorías serán feitas externamente. Uh-huh. Digo, hai materias que se precisan aclarar que sucederon durante as etapas anteriores de goberno e que son cuestións que non se debe entender como buscar unha caza de bruxas, ¿no? Sino simplemente a modo aclaratorio de circunstancias que non están suficientemente claras en materias, repito, como urbanismo, e hai outras materias que tamén precisan desa auditoría. Calquer tipo de discrepancia ten que ver básicamente con dous factores. O primeiro, o factor económico, porque as auditorías evidentemente non son gratuitas, e paralelamente o factor tempo. É dicir, dentro do acordo inicial de goberno, pois sempre se plantexou unha auditoría e permanece. Por iso digo que siguen vixentes determinados acordos que se conformaron o seu día como Sanxenxo pode. É dicir, eso vai a ir adiante, xunto con outro tipo de obrigas e de decisións como son a transparencia, o acceso da cidadanía a información, pero a veces non é tanto a vontade como a posibilidade. Por lo tanto, eu creo que calquer tipo de desavenencia ten que ver máis con a cuestión de prazos e que con a cuestión de acordos, ¿no? Por lo tanto, eu non diría que todo, o sea, que hai unhas desavenencias grandes, simplemente o que hai é unha concordancia no tempo e forma, ¿no? Hai que priorizar e os recursos económicos son limitados e, por lo tanto, hai cousas que hai que antepoñer en moitos casos. Eso sigue vixente e se van a levar a cabo e, sin duda, se van a seguir consensuando moitas materias con representantes de Sanxenxo Pode.
E que vai pasar coa polémica sobre a festa da Raia na que se promovía desde a Consellería que dirixía Roberto Agís non seguir financiando como o facía todo agora o Concello? Tamén se pedía a creación dunha comisión de festas para as festas de verán de Sanxenxo. Que vai pasar agora?
Bueno, pues primero, respecto ao tema da festa da Raia, que eu creo que, bueno, xerou bastante, eu diría que noticia máis que polémica, ¿no? O sea, eu creo que a labor que fixo Roberto Carlos Agir respecto a eso foi unha labor bastante, en fin, que hai que recoñecer, ¿no? No sentido de consensuar, de falar, de xuntar a todos os colectivos de Porto Novo. E respecto da festa da Raia, trai como estaba hasta agora desenvolvéndose, realmente estaba nunha decadencia manifesta, ¿no? Aparte de unha, en fin, que casi representaba máis unha especie de auto-homenaxes que se facía ao goberno saínte, en canto a que tiña un carácter moi politizado, e non xustamente pretendemos, e tanto na etapa con Roberto Carlos Agís como na actualidade, de sacar, ou digamos, darlle un formato novo á festa, que tenda a autofinanciamento, pero en todo caso, o que non é a base de talonario, e entón, o que sí podemos afirmar con toda claridade é que a festa da Raia se vai a facer, que se vai a consensuar cos colectivos de Porto Novo, e que vamos a tratar e a conseguir, entre todos, diseñar un modelo que sirva xa para os vindeiros anos, e donde non teña ese cariz tan político, e que verdadeiramente sea representativo da vila de Porto Novo e que a xente de Porto Novo sinta como propia, ¿no?
Creo que eso son... Este mesmo ano vais a facer a festa da Raia finalmente?
Ou sin se... duda, sin lugar a dudas, porque eu creo que independentemente de que estuvese Roberto Carlos ou non, eu creo que a vontade, estou completamente convencido de que a vontade de todo o conxunto do goberno, incluído Roberto Carlos e tamén, por suposto, os colectivos de Porto Novo, de que a festa se faga. Quero recordar, por outra banda, que a festa da Raia tamén sufriu determinadas movimentos de datas, non sempre se celebrou nas mismas datas, tiñase como referencia a Semana Santa, pero posteriormente se trasladou anos pasados a Ponte de Maio. É dicir que o que sí está claro é que hai que fixar un modelo, hai que fixar unha data a máis convinte e entón levala adiante para que se convirta no que todos queremos, que é unha referencia e un, digamos, un recurso atraínte para a vila de Porto Novo, ¿no?
Bueno, celebración de la fiesta de Raia, pero sin fecha todavía. Tanto puede ser en mayo como en julio. Eso es lo que
no,
nos puede decir.
O que estou dicindo é que o que plantexaron os colectivos de Porto Novo era de poder levar a cabo en setembro. E ese objetivo é perfectamente factible,
vale.
E en eso estamos traballando sin ninguna duda.
E as de verán, vai haber finalmente unha comisión xa para rematar en 30 segundos?
Na festa de verán, xa digo, esta é unha materia que tampouco me ocupa a min, no sentido de...
Non se decidiu ainda.
Desde o punto de vista, unha cosa está clara. As festas de verán, pues, desde fai anos organizas o Concello, o razonable sería que igual que sucede no resto das parroquias do Concello, pues, que hubiese unha comisión, digamos, que tuvese un protagonismo máis, que hubiese unha comisión que realmente levase un pouco a batuta, ¿no? Pero, de todos os xeitos, o que podemos asegurar é que as festas de Sanxenxo non vai deixar de facerse. Por lo tanto, si o modelo de poder conquerir unha comisión de festas é factible, farase, e si non, pues, evidentemente, o primeiro é asegurar que as festas non se van a realizar.
Bueno, tranquilidad para todos os vecinos e para os turistas que vengan en esas fechas. Le damos las gracias a David Otero, que es el portavoz del Bloque Nacionalista Galego, esa parte del cuatripartito que estaba formado el Concello de Sanxenxo. Nos ha explicado la situación en la que queda finalmente ahora el gobierno local de esta localidad sanxenxina. Queremos despedirle y vamos a hablar ahora de tecnología. ¿Te apuntas, Silvia?
¿Qué novedades nos trae la ciencia ahora en la mañana en Pontevedra?
Bueno, nos ponemos dentro del laboratorio científico y saludamos a Rafael Sánchez, nuestro experto en tecnología. Muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Bueno, ayer hablábamos, tuvimos aquí al experto, a nuestro conductor de manual del adolescente, y estuvimos descubriendo hasta qué punto los padres podían espiar a los jóvenes en su ordenador, en su móvil, pero queremos también saber qué aplicaciones son las más legales o las más éticas que pueden instalar unos padres para controlar los movimientos de sus hijos, Rafa.
Bueno, pues supongo que ayer ya se hablaría del tema de que hay un límite y de que, bueno, según la ley, pues los padres tienen también más barreras a la hora de poder espiar o poder controlar o poder saber qué es lo que hacen sus hijos, ¿no? Entonces, bueno, pues si tenemos esto en cuenta, nosotros vamos a ver hoy tres aplicaciones que sí que son legales, ya que lo que utilizan es la geolocalización de los teléfonos móviles que permiten para saber en cada momento dónde se está moviendo el niño, nuestros hijos. En principio, estas utilidades y estas herramientas surgieron para localizar teléfonos robados, por ejemplo, pero luego se vio que se podía utilizar también para saber dónde se iba moviendo un niño, ¿no? Incluso tiene otras opciones como poder ayudar a gente con determinada discapacidad para saber en el momento si se desorientan. Uh-huh. Entonces, en ese sentido, tenemos, por ejemplo, la aplicación Life 360, Family Locator se llama. Es una aplicación gratuita que permite, mediante una monitorización continua, saber en qué momento, en qué posición exacta se encuentra nuestro hijo. De esta forma, pues podemos saber dónde se va moviendo. Luego tiene otras opciones más avanzadas, que ya son de pago, en las que podemos recibir determinadas alertas, como por ejemplo, si nuestro hijo está en clase en una determinada hora, o si se va de clase del colegio antes de tiempo.
Anda.
O incluso saber si nuestro hijo ha llegado a casa en la hora en la que le hemos dicho. Con lo cual es bastante, bastante útil. Luego hay otra aplicación también que se llama ¿Dónde está? Todo junto, Family Localizador. Esta vez esta es española y también gratuita. El funcionamiento es muy, muy parecido. Se basa en recibir las coordenadas de la posición del teléfono de nuestro hijo constantemente. Y a partir de ahí, pues también. Y de igual forma, tiene otras opciones de pago, que varían entre los 5 y 15 euros, donde podemos recibir este tipo de alertas y estas notificaciones que podemos, que, por ejemplo, cuando sale de casa o cuando entra en casa, y este tipo de cosas que, en principio, no invaden la intimidad de los niños y por eso son legales, porque en principio no estamos accediendo a sus comunicaciones, ¿no?
Eso que lo hagan los padres en este caso, pero así como lo hacen los progenitores, puede hacer cualquier adulto externo a nuestro círculo.
Bueno, en principio no. En principio nosotros tenemos que autorizar, nosotros como adultos, si quisiéramos que alguien supiera dónde estamos utilizando nuestro teléfono móvil, tendríamos que autorizar y, por supuesto, ser conscientes de que eso se está haciendo. De otra forma, sería también una intrusión legal en nuestra vida privada, incluso sabiendo si alguien puede saber dónde nos encontramos nosotros por medio de nuestro móvil sin nosotros autorizarlo. Por ejemplo, a las empresas les gustaría mucho saber dónde estamos, pero no pueden saberlo a menos que nosotros autoricemos.
En la práctica sería descargar en el móvil de los padres esa aplicación, también en el del niño, y activarlo en los dos para que estén sincronizados.
Exacto. De igual forma, otra persona que no sea el padre del niño no debería saber en ningún momento dónde se encuentra ese niño, precisamente también por seguridad. Solamente es el padre, mediante una configuración muy sencilla en la instalación de las aplicaciones en los dos teléfonos, donde se unen uno al otro, y nadie más debe saber dónde se encuentra ese niño, ese teléfono móvil. Uh-huh.
Bueno, pues hoy una lección de seguridad y de control, pero siempre dentro de la moralidad y de las barreras legales. Gracias a nuestro experto en tecnología, Rafa Sánchez. Un placer.
Un placer, gracias.
Y ahora, Silvia, vamos a hablar un poco de salud. Abrimos nuestro consultorio, ¿te parece?
Sí, tenemos a nuestro médico de cabecera con muchas novedades que nos importan.
Doctor Rodríguez Carrión, muy buenos días.
Hola, buenos días María, buenos días Silvia y buenos días a todos los oyentes.
Hoy vamos a hablar, vamos a dedicarle esto pues a algo que ha tenido bastante importancia aquí en nuestra comarca últimamente. Hablamos de los mareos, de esa sensación de perder el equilibrio, de la inestabilidad, de algo que, bueno, que sufre muchísima gente y es que recientemente aquí se ha detectado.
Sí, en el complejo hospitalario de Pontevedra se han detectado bastantes casos de vértigo y que se tratan en una unidad especial aquí por suerte. ¿En qué consiste esa enfermedad, esa patología relacionada con el oído del vértigo?
Bueno, el vértigo es una sensación que tenemos de que todo nos gira alrededor nuestro cuando realmente todo está parado. Muchas veces se confunde con la palabra mareo. Uh-huh. Mareo más bien se refiere cuando hay una sensación de falta de fuerza, de que se va uno a desmayar, pero no da vuelta a las cosas. Entonces, vértigo es cuando todo gira a nuestro alrededor y las causas son muy variadas. Supongo que si hay muchas personas que están afectadas de este problema, se estará haciendo una investigación, porque hay veces que fármacos o sustancias pueden dar lugar a este cuadro como una especie de intoxicación, pero generalmente la causa del vértigo suelen ser diferentes. Lo habitual, que es bastante frecuente, es que sean debido a posturas que se llama el vértigo postural benigno, de la cabeza, del cuerpo. Otras veces debido a problemas de las cervicales, hay otras veces inflamación del oído, en fin, pero si quiere ahora hablamos de algunos aspectos que consideré más interesantes.
Sí, porque no es tanto un aumento de los casos, sino un tratamiento especializado aquí en un hospital de forma cercana para todos los pacientes que lo sufren, que no llegan al millar aquí en Pontevedra. ¿Y cómo se trata cuando se detecta que se padece el vértigo? ¿Cuál es el tratamiento? Bueno,
sí, el tratamiento depende. Si depende del oído o si depende del cerebro, de alguna afectación del cerebro. Cuando depende del oído, si es un problema inflamatorio, pues entonces es actuando sobre la inflamación. Hay otras veces que es más complicado, porque el nervio, que va desde el oído hasta la parte del cerebro, que es donde está el equilibrio, pues es el que está inflamado. Entonces hay que ver si es un tumor, si es algún proceso que hay que está comprimiendo el nervio, entonces es más complicado. A veces hasta una operación. Y hay veces que se actúa sobre, ya digo, sobre el conducto, sobre donde está los conductos semicirculares, que se llaman, y entonces, pues, una actuación muy concreta, que eso lo hacen los neurólogos y los otorrinos, que no sé exactamente en Pontevedra cuál es el sistema que están empleando, pero que es una actuación directa sobre el oído, ya digo, y cuando es a nivel central, que se llama, a nivel del cerebro, hay que averiguar la causa, que muchas veces debido, ya digo, a problemas de las cervicales.
Uh-huh. ¿La edad influye? Le queríamos preguntar también en eso, o si no suele ser habitual en niños.
No, en niños no suele ser habitual. Puede darse el caso, pero son cosas que son pasajeras. Pero el problema es cuando ya en las personas más mayores, en los ancianos sobre todo, hay veces que puede ser crónico y entonces hay un problema de caída, de lesiones por caídas, y sobre todo en personas que todavía están en edad laboral, pues que si tienen que conducir vehículos o tienen trabajos en donde manejan máquinas, pues es un problema porque se tienen que dar de baja y no pueden hacer ese trabajo hasta que no se logra el tratamiento.
Doctor, ya no lo mareamos más, nunca mejor dicho, valga la redundancia. Muchísimas gracias por esta clase sobre vértigos y mareos que sufren entre el 20 y el 30% de la población en general. Un placer y un saludo desde COPE Pontevedra.
Un cordial saludo a todos. Hasta la próxima.
Y despedimos ya. Tenemos que cerrar por hoy, Silvia.
Más información tenemos ahora a las 2:20 de ámbito local y provincial.
Ahora te quedas con José Luis Pérez y todas las noticias de España y del mundo. ¡Disfruta del martes! Friend.
1:30, 12:30 en Canarias.